Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis aquí todas las semanas en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Ya lo sabéis, ha muerto Iván Fandiño. La dureza y la grandeza de la fiesta la hemos tenido que volver a vivir menos de un año después de que Víctor Barrio cayese en Teruel. Este sábado, la tauromaquia tenía otro mártir. Iván Fandiño, el recio torero vasco, moría tras una cornada en la plaza de toros francesa de Ersurladur. Una nueva oportunidad para reivindicar la figura de los toreros, de esos héroes modernos que son capaces de poner su vida en riesgo para que nosotros podamos disfrutar de un arte que nos apasiona. Iván ha sido el último ejemplo de torero hecho a sí mismo. Un niño que quiso ser pelotari, pero que acudió a la llamada del toreo. No fue suya una carrera fácil, qué va, todo lo contrario. Su pelea comenzó por tierras alcarreñas. Allí conoció a su alter ego, a quien ha sido algo más que un apoderado. Junto a Néstor García, emprendía una lucha que tenía como meta la llegada a la cumbre. No hubo plaza, compañeros o toros a los que Iván hiciese ascos. Todo lo contrario. En Madrid inició su lucha desde novillero, y en Madrid consiguió su primera oreja el día de su debut con lo del castoreño en esta plaza. Tras una alternativa en Bilbao, su Bilbao comenzó esa escalada a la cima. Su raza le llevó a especializarse en las ganaderías duras. Era el camino que le esperaba. Le costó tiempo, sudor y también lágrimas. El tópico se cumplía con Iván Fandiño. Nadie le dijo que fuese fácil, pero la vida y el mundo del toro se lo recordaban día a día. Pero todo esfuerzo tiene su recompensa. Fandiño alcanzaba el Olimpo Taurino una tarde de mayo en el año 2014, en pleno San Isidro, como siempre había soñado. Ese día, la puerta grande de la Plaza de Toros de las Ventas era suya. Pero la lucha no concluyó ahí. Él siempre quiso más, y de ahí su gran apuesta un año después. Un domingo de Ramos, Fandiño se encerraba con 6 toros de distintas ganaderías. El lleno, el éxito de convocatoria y el ambiente previo se recordará durante décadas en Madrid. Ese triunfo nos acompañó después en el ruedo, un hecho que marcó estas últimas temporadas de Iván. En la última campaña llegó la remontada, sobre todo en verano. Lo reconocía aquí, en su última aparición para el Albero.
Estaba buscándome en mi interior y estaba buscando ese torero que sabía que lo tenía porque lo estaba realizando en el campo, pero a la vez en muchas ocasiones, en muchas plazas, cuando no ha salido el toro, o también el hecho de encontrar esa confianza en mí mismo de poder realizar solo al toro en una plaza cuando dependía mucho de los triunfos, ¿no? Y yo creo que una vez que Iván Fandiño se liberó de todos esos fantasmas, pues ha surgido un torero que se ha ido macerando con el tiempo, ¿no?
Sin embargo, el destino le tenía guardado a Provechito de Baltasar Iván en Ersurladur. La fiesta, como la vida, es así de dura. No entiende a veces de esfuerzos, de méritos o de deudas. Iván era tan cristalino en la plaza como en la calle. Era de los que te miraba a los ojos y te hablaba por tu nombre. La vida nos ha arrebatado a un torero, a una persona que vivió por y para el toro. Un nuevo tributo de sangre, un nuevo mártir para la fiesta, para nuestra fiesta. Siempre nos acordaremos de ti, Iván, de tu ejemplo, de tus tardes de triunfo. Palabra. Iván Fandiño, torero. Hasta pronto.
Para la ave, para mi vida el destino de ser carcelero que guarda tu llave, a mi prisa pa' ti, a tu calma la prisa, a tu llanto payaso que vive intentando sacar tu sonrisa, a mí sos una guía.
Bueno, pues esta edición del Albero lo tenemos que comenzar hablando con historias, con gente que ha vivido de cerca y casi en primera persona la desgracia que estamos contando en este albero, ¿no?, dedicado a Iván Fandiño, uno de los compañeros de Terna. Esa trágica tarde ya de Er Sur La Dur fue Juan del Álamo, que está aquí con nosotros. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, es una pena, ¿no? Fíjate que habíamos quedado para hablar contigo, con tu apoderado, con Rivento, cuando terminaba la feria de San Isidro, ¿no? Todo era, bueno, pues ese éxito, esa puerta grande. Finalmente, pues se ha mezclado con esta tragedia. Supongo que, bueno, pues ¿cómo tienes el cuerpo unos días después de haber vivido lo que se vivió en El Soldador, Juan?
Bueno, pues la verdad que fue un día, un palo muy, muy fuerte, ¿no? Pues, bueno, ya no solo para mí, sino para todo el toreo. Y bueno, siendo la verdad que en ese momento, cuando sucedió todo, nadie era consciente de la gravedad, ¿no?, de la realidad de la situación, porque hasta que no acabó el festejo, hasta que no me cambié y me duché, no me enteré de lo que había sucedido, no, de lo que pasó. Entonces, todo ha sido menos fuerte gracias a eso, ¿no? Porque si hubiera sido todo más acompañar, el verlo todo, ¿no?, te deja más marcado todavía. Pero bueno, no cabe duda de que es un palo muy fuerte para todo, para el toreo en general. Y para mí, que me tocó vivirlo, pues más todavía.
¿Te hace reflexionar mucho circunstancias como esta, Juan?
La verdad que sí, ¿no? Que uno, pues, cuando pasan estas cosas, pues, te hace pensar muchas cosas, ¿no? Lo que pasa que uno tiene que intentar ultrapasarlo todo, superarlo y, bueno, pues, seguir adelante con la profesión, ¿no? A mí, bueno, tuve la suerte de que al día siguiente toreaba, te digo suerte porque una cosa tan fuerte como la que viví el día antes, el de estar tan cerca de sus compañeros, vamos, de su cuadrilla, de Néstor, que ha estado toda la vida, vamos, una gran trayectoria acompañándole, pues el vivirlo de tan cerca, pues fueron momentos muy difíciles, ¿no? Entonces, de ahí que al día siguiente toreara en Ledesma, pues fue para mí importante, ¿no? Pues para homenajear, honrar su trayectoria, su carrera, su persona, ¿no? Y bueno, pues seguir adelante, ¿no?, con esta profesión.
Juan, tú habías compartido más tardes de toros con Iván. ¿Qué recuerdos te quedan de, bueno, pues de esos pasillos hechos junto a él, de esas tardes compartidas, de esos miedos también compartidos, de esos triunfos compartidos con Iván?
Bueno, pues Iván, un torero sin duda ninguna muy macizo, ¿no?, muy duro, ¿no?, de hacer grandes esfuerzos, con un espíritu de competitividad fuerte, ¿eh? Nunca se dejaba ganar la pelea. Yo creo que un torero que se ha dejado, pues, todo en esta profesión, se ha esforzado mucho por conseguir sus objetivos, sus metas. Un torero importante, como decía ayer el maestro Enrico Pance, ¿no?, un torero de los más importantes de los últimos 10 años. Y bueno, pues siempre lo vamos a tener en la memoria, ¿no?
Juan, yo creo que a Iván le hubiese gustado, ¿no?, que escucharnos hablar de tus triunfos, porque, bueno, pues la vida y esta profesión es lo que tiene, que, bueno, pues tiene esa dureza encarnada en momentos tan duros como este, como es la muerte de un torero, pero también, ¿no?, yo creo que a cualquier torero, aunque haya caído, le hubiese gustado, ¿no?, que estuviésemos hablando también, bueno, pues de tus triunfos. En este caso, vienes de triunfar en Madrid, ¿no?, vienes de conseguir ese gran sueño que fue la puerta grande, muchos años detrás de ella, muy cerquita en muchas ocasiones, Juan, y por fin recompensado todo ese trabajo, ¿verdad?
Sí, hombre, la verdad que en estos momentos, pues, es duro, ¿no?, hablar de los triunfos, porque, bueno, pues sigue en la mente, ¿no?, y en la cabeza, aunque muchas veces cuesta creer, ¿no?, que pasen estas cosas. pero bueno, así es la vida, ¿no? Y es el peaje que podemos pagar los toreros, y hay que asumirlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, aparte, yo la verdad que estoy atravesando, independientemente de lo que ha pasado, ¿no? Y de la tragedia que bueno, pues es algo muy duro para todos, pues yo me estoy encontrando en un momento muy bueno, muy importante. Yo creo que el mejor de toda mi trayectoria, de mi carrera. Y bueno, las sensaciones que he vivido en Madrid y las que he vivido estas corridas atrás, pues han sido muy buenas, muy bonitas, y yo creo que muy positivas de cara a la temporada.
Juan del Álamo Torero, darte la enhorabuena por esos triunfos y también, ¿no?, mandarte nuestro más fuerte abrazo por lo vivido en estos últimos días, en estas últimas horas. Sois especiales y lo habéis demostrado una vez más. Un fuerte abrazo, Juan.
Muchas gracias.
Ser el agua, a mi historia el presente.
Bueno, pues también hay que hablar en esta edición especial, una edición del Albero que nunca nos hubiese gustado hacer, con un ganadero de toros, también empresario que bueno, pues que había tenido mucha vinculación con Iván, una amistad que iba más allá de lo profesional, había entraba en lo personal. Es José Luis Pereda, hijo. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, un palo, ¿verdad? Nadie, no podemos estar creyendo que tengamos que estar hablando de estas cosas, pero ha ocurrido.
Pues sí, la verdad es que es un palo y que se lleva una gran persona, ¿no? Y muchas ilusiones y un poco, yo qué sé, muchas cosas de uno mismo, y no solo del toro, sino una gran persona.
Vuestra amistad, como te digo, no iba mucho más allá de lo profesional. Iván había toreado ahí en el coso de la Merced de Huelva, pero era tu amigo.
Sí, la verdad es que yo no conocía a Fandiño, yo conocía a Iván, ¿no? Creo que para mí era una persona emblemática y con muchos valores y con muchas cosas que todavía le quedaban por vivir, no sé. No tiene un significado lógico, ¿no? Y en este momento de su carrera, no sé, no es justo.
Fíjate que dices, no es justo, ¿no? Pero muchas veces el mundo de los toros, no sé si tiene o no tiene esa virtud de ser justo con las personas en la vida. ¿Crees que la vida fue justa con Iván?
Pues yo creo que él vivió como quiso, ¿no? Y creo que él ha sido feliz en su profesión y quizás ha muerto de la manera que hubiera soñado vivir, ¿no? Y yo creo que el toro, todo el mundo sabemos el riesgo que contiene, que lleva, y lo asumimos y no queremos verlo quizá, o queremos asumir ese peligro, o queremos quitarlo de la mente, y siempre se piensa en los triunfos y en las cosas. Y a él le ha tocado quizá parar sus ilusiones, parar las nuestras, ¿no? La de mucha gente.
José Luis, cuando decimos muchas veces que con cuestiones como estas, como la de Iván, se engrandece la fiesta, cuando uno le toca tan cerca, ¿crees que es verdad ese tópico?
Y si te digo sinceramente y con el corazón en la mano, es en grandeza o no, en estos momentos yo prefería que se quedara conmigo o con nosotros, que quizá aportara mucho más que yéndose, ¿no? Es en grandeza, pues imagino que sí, que se engrandecerá o que se le da más valor a lo que la profesión conlleva, pero evidentemente prefería que se quedara aquí.
José Luis, cuando pasen unos años, ¿cuál es el recuerdo que quieres tener de Iván?
No he pensado en unos años, pienso en hacer mi vida día a día, intentar pensar lo menos posible. La verdad es que su recuerdo, no sé, compartió tantas cosas con él, la ganadería, personales, en la vida, me ha ayudado mucho. No sé, considero que es una de las personas que no se deberían de ir tan pronto. Ese recuerdo, pues bueno, llevarlo conmigo siempre y con la gente que lo apreciaba y que lo quería de verdad.
José Luis, además en la Feria de San Isidro se vivió un momento especial, un brindis que te tocaba muy muy en el fondo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que no, en casa no pasaba buen momento y él como amigo personal me ayudaba mucho, bastante, y ese brindis creo que era como un poquito de llevar al extremo, de ayudarme o de no sé, una muestra más de que estaba ahí, ¿no? Y la verdad es que te brinden un toro de tu ganadería en Madrid con esa emotividad y con ese cariño, sabes que se agradece, ¿no? Es de las cosas más bonitas que me llevo.
José Luis Pereda, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Albero esta semana y mandarte todo el apoyo, todo el cariño del mundo y este fuerte abrazo también para ti.
Muchas gracias.
En mi ceguera sigue mandando tu mirada.
Tenemos que terminar este paso a estas personas que han vivido en primera persona esta desgracia que, como decimos, no hubiésemos querido estar contando en esta edición de del Albero. Iván Fandiño ha muerto y quien estuvo a su lado, quien estuvo hasta el último momento, hasta este último hilo de vida junto a él, fue, yo creo que algo más que un subalterno, es un amigo de Iván que estuvo ahí desde el principio hasta justo pues hasta el último día de su vida. Roberto Martín Jarocho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Roberto, ¿cómo estás?
Bueno, pues la verdad que destrozado, ¿no? Ha sido un palo muy duro para todos, para toda la familia, para su mujer, para toda la cuadrilla que pues hemos compartido tantos momentos, tantas corridas, tantas ferias. Y bueno, pues te quedas destrozado, ¿no?
Fíjate, hemos hablado hace un poquito con Juan del Álamo, nos decía que bueno, que es que en la plaza nadie pensaba que podía tener tan fatal desenlace. Tú que bueno, pues estuviste ahí junto a él llevándole a esa enfermería de la plaza de Exuladur, tampoco, ¿no? ¿Por algún momento a ti se te pasó que podía tener esas consecuencias que tenía la cornada? Porque es verdad que en las imágenes no vistas una vez después el momento de la cornada fatal, bueno, pues hombre, se ve una cornada grave, pero bueno, pues no sé si a vosotros os dio esa sensación de tener esa extrema gravedad.
Bueno, Iván en todo momento llegó consciente a la enfermería, le quitamos el vestido y enseguida pues vimos la cornada en el costado, pero en ningún momento pensé que bueno, pues que podía pasar lo que más tarde pasó. Yo creía que estaba todo controlado. Sí que es verdad que había, los médicos se miraban unos a otros, pero como ellos hablaban francés, no entendíamos nada, pero no creía, ¿no?, en ningún momento que podía pasar.
Roberto, hemos dicho, eras algo más que un subalterno, han sido muchos años al lado de Iván.
Sí, muchísimos años, muchas temporadas, muchos viajes, rodeado con él en América, aquí en España, y bueno, pues ahora mismo pues me quedo con todo lo positivo, con todos los momentos grandiosos y recordarle como lo que ha sido, ¿no? Un grandioso torero que eligió un camino muy duro, ¿no? Un camino de la independencia junto a su apoderado Néstor García. Han sido inseparables y bueno, pues han sido muy muy fieles el uno al otro, ¿no?
¿Crees que Iván cumplió muchos de sus sueños?
Pues parte, ¿no? Parte de sus sueños. Un torero, pues según vas creciendo, pues quieres más. Y él siempre decía que llegar era muy difícil, pero mantenerse mucho más. Y él, pues la verdad que ha gozado momentos de privilegio y bueno, pues se nos ha ido una figura importante, un grandioso torero.
Roberto, además, tú has tenido la mala, ¿no?, la fatal casualidad de haber estado, bueno, pues tanto en la trágica tarde del 9 de julio de 2016 en la Plaza de Toros de Teruel con Víctor Barrio como protagonista, como este pasado sábado en Exuladur. En lo personal, yo creo que, no sé si uno piensa, quizá a lo mejor más de la cuenta, ¿por qué tener que estar ahí ese día? No sé, ¿qué le ronda a uno en la cabeza cuando suceden tragedias así?
Sí, pues sobre todo ayer en el viaje de vuelta, cuando todo había pasado, veníamos esto, la cuadrilla rota. Te hacen muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué tanta dureza? Y bueno, pues te das cuenta de que también hay respuestas, ¿no? Porque esta profesión, pues muchas veces es así de dura y aquí se muere de verdad, ¿no? Es una profesión, pues que hay mucha verdad y la realidad del toreo es esa, ¿no? Que los toreros mueren en la arena también. Mm.
Roberto Martín Jarocho, mandarte también a ti el más fuerte de los abrazos, lo vas a necesitar, sabes que puedes contar con nosotros para lo que necesites, y mucho ánimo, ¿no? Esta profesión es así de dura, así de grande, y la vida continúa, y lo que hay que mirar es al futuro, recordar con ese enorme cariño, con esa enorme admiración a Iván, así que todo nuestro ánimo, Roberto.
Muchísimas gracias, y bueno, pues en nombre de toda la cuadrilla, pues dar las gracias a todo el mundo que bueno, pues está apoyando y se ha unido al dolor de toda la familia, al dolor de su mujer, al dolor del apoderado y al dolor de toda la cuadrilla que estamos pues rotos de dolor. Pues muchas gracias a todos.
A ti, así sea.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Después de hablar con gente que ha vivido en primera persona, que ha tratado a Iván Fandiño durante todos estos años, también queremos hacer un recorrido por nuestra gente de COPE para conocer qué recuerdo ha quedado de Iván Fandiño a través de sus distintas actuaciones en ferias, en plazas de nuestra España y también de Francia. ¿Qué huella ha dejado Iván? En Madrid ya lo hemos dicho, en Madrid Iván Fandiño fue un referente de la afición, así lo demostró ese domingo esa pancarta que colgaba de la grada del tendido 7. Y después Iván correspondió a esa fuerza de la afición con su entrega, con su valor, con su concepto del toreo que tanto gustaba en Madrid, con ese Domingo de Ramos que recordaremos y que siempre diremos, fue un éxito dentro y fuera de la plaza, porque lo conseguido ese día por Iván será difícil de conseguir durante muchos años en Madrid, todo el mérito que tuvo, aunque luego la suerte no fuese correspondida en la plaza. Pero la huella de Iván siempre quedará dentro de la afición de Madrid. Y este recorrido a la gente COPE, ¿a qué se recuerda de Iván Fandiño? Lo vamos a conocer en Sevilla, en COPE Utrera, con Manuel Viera.
Lo mejor de Iván Fandiño en su paso por la maestranza de Sevilla fue lo hecho en su segunda corrida de la serie de abril de 2012, durante ese mano a mano con David Mora, con los toros de Victorino Martín. Si Iván ya era ambicioso de por sí, no digamos cómo lo fue entonces para salir airoso de la comprometida tarde. La faena su primero fue interesante y fue excitante, un toro complicado con el que Fandiño transmitió a los tendidos ese temor del peligro. Muy asentado y con un toreo de mano baja le pudo, igual que le pudo al quinto con su enorme vitalidad y decisión. Pero sin duda la faena al tercero, un toro de motivas embestidas, fue de oreja. Oreja que paseó después de ejecutar un toreo natural con su peculiar estilo, un toreo de mano baja, lento, hondo, ligado y rematado con ese encanto del pase de pecho. Sin embargo, no sucedió igual por el pitón derecho, un escollo que supo superar a la perfección con su acostumbrada firmeza. Es esto lo más recordado de sus 9 tardes en Sevilla, entre las temporadas del 2010 al 2015, porque en estas 2 últimas no entró en las combinaciones.
Pero sí ha habido también una plaza talismán en la carrera de Iván Fandiño, ha sido la de Valencia. Allí ha habido triunfos, ha habido tardes de gloria. Ese recuerdo del paso de Iván Fandiño por el coso de la calle de Játiva nos lo recuerda también nuestro compañero de COPE Valencia, Salvador Ferrer.
La huella y el recuerdo que deja Iván Fandiño en Valencia y en la comunidad valenciana es alargada. Al margen de que estuviera, quizá anecdóticamente, inscrito, eso sí, en la Escuela de Tauromaquia de Valencia, Fandiño tuvo una legión de partidarios en esta tierra. De hecho, en la Encerrona de Madrid, de Las Ventas, fueron varios los autobuses que se desplazaron desde Valencia y Castellón. Fandiño salió a hombros en una encerrona en solitario también en Valencia, tras una áspera, compleja y agria corrida de Alcurrucén, Adolfo Martín y Fuente Imbro. Luego en Fallas estuvo soberbio con un toro de Fuente Imbro vestido de verdigall y oro. Al fin y al cabo, los toreros son los pocos héroes que quedan en el siglo XXI. Se les reconoce fácilmente, visten manoletinas, medias rosas, montera y hombreras cargadas de oro. Son los héroes del siglo XXI y así bailan con la muerte. Alguna vez, desgraciadamente, tropiezan con ella.
Gracias, Salva. Y también en Murcia, Iván Fandiño toreó. Y allí, de lo que ocurrió, de lo que queda en la retina del torero de Orduña, nos lo cuenta desde COPE Murcia José Francisco Bayona.
La carrera de Iván Fandiño en la región de Murcia fue muy corta, porque también es verdad que fue relativamente corta su estancia en la cima del toreo, y que coincidió además con una época de crisis que obligó a una reducción de festejos en todo el territorio nacional, y por supuesto que la región de Murcia pues lo notó mucho. Pero consiguió algo importantísimo, y es que una feria tan conservadora como es la Feria de Septiembre de Murcia, en la que incluso toreros consagrados han tardado muchísimos años en meter la cabeza, en llegar a debutar, pues Iván lo hizo el día 15 de septiembre del año 2013 con una corrida de Fuente Imbro, alternando con Juan José Padilla y con Rafaelillo, y le cortó una oreja al primer toro de la tarde. Fue una auténtica un auténtico acontecimiento, ¿no? El hecho de que Iván Fandiño toreara en Murcia, repito, por esa circunstancia, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados, seguimos sin estarlo, en Murcia, a ver a toreros distintos de los habituales. Yo creo que se me entiende perfectamente lo que quiero decir. Y la sola presencia de Iván, aunque luego el resultado de la tarde se limitara a una oreja y no fuera especialmente brillante, porque la corrida de Fuente Imbro, recuerdo que es verdad que tuvo un toro excepcional, que fue el toro operario al que indultó Rafaelillo, el resto de la corrida fue muy complicada, pues repito que aunque no fuera un éxito memorable el que obtuvo Fandiño en Murcia, desde luego su paso por la región y sobre todo por la Feria de Septiembre nos ha quedado todo muy grabado.
Y desde Murcia a tierras castellanas, a Valladolid, donde Iván Fandiño también tuvo una gran legión de seguidores. En COPE Valladolid, Juan García Tejedor.
Momento duro el vivido el sábado cuando me enteré de la noticia trágica de la muerte de Iván Fandiño en Francia. Recuerdos numerosos, tanto en Valladolid como en Íscar. La última tarde en el coso de Zorrilla fue en el año 2014, una corrida del Pilar y como compañeros de terna Padilla y Castella. Una vez más demostró el valor, armando un alboroto con la muleta en una gran faena llena de verdad, bien rubricada, con una gran estocada y consiguiendo por parte del público las dos orejas. Pero si bien el mejor recuerdo del diestro de Orduña lo tengo del mismo día de la fatal cogida, el sábado, intentando explicar a una niña de segundo de la ESO el porqué de la tauromaquia. Nos quedamos sin palabras cuando conocimos la noticia. Pero qué mayor verdad y qué mayor grandeza que morir por una pasión, por una profesión. Así terminó la explicación.
Una lección más de Iván Fandiño. En COPE Albacete, Lorenzo del Rey también nos recuerda el paso del torero de Orduña por tierras manchegas.
La afición de Albacete se une al pésame por el fallecimiento de Iván Fandiño. Pudimos verle en 2013 y 2014, si bien el ganado de Alcurrucén y Juan Pedro, respectivamente, no acompañó y no propició el triunfo del torero de Orduña. La afición de Albacete no olvidará su pundonor, su gallardía y cómo entraba a matar, estocadas en lo alto y siempre entrando en corto y por derecho. Gloria a ti, torero Iván Fandiño.
Y una tierra también de gran vinculación, hemos hablado con José Luis Pereda, fue Huelva. Iván Fandiño, recuerdo también una tarde previa a las Colombinas, una actividad con los chavales, haciéndoles ver que el toreo era mucho más que una fiesta, como la podemos entender, que era una escuela de vida, de valores. En COPE Huelva está Javier García Vaquero.
Iván Fandiño, un torero de valor, un torero con valores. Se nos ha ido Iván Fandiño, un torero imprescindible para explicar la toromaquia del siglo XXI, para contar que se puede ser gente en esto del toro desde la independencia, a pesar del sistema y en muchas ocasiones en contra del sistema. Cuando decimos que tenía valores, nos acordamos de su última tarde toreando en Huelva, Plaza de Toros de Cortegana. 11 de septiembre, el día antes, le había dado una cornada, un toro en Dax. Se presentó en el patio de cuadrilla, habiendo atravesado España entera para torear en una pequeña plaza de tercera por un compromiso personal con un empresario. Cuando le preguntamos en la entrevista previa al festejo, nos decía que sus valores, el compromiso, la lealtad, la palabra dada, eran aquellos que habían provocado su toromaquia y su forma de estar en el toro. Ese era Iván Fandiño, un torero con esos valores y un torero con ese compromiso. Descanse en paz el hombre y gloria al torero Iván Fandiño.
Y tenemos que concluir este repaso, este recorrido por las distintas partes, esta pequeña representación a través de Hombres COPE, de lo que ha supuesto Iván Fandiño a la fiesta de los toros y en numerosas regiones y plazas de toros en Francia. En Francia, donde cayó muerto Iván Fandiño, donde era un auténtico héroe, donde tenía una gran legión de seguidores. Allí, nuestro colaborador en Francia, Claudio San Nicolás.
Iván Fandiño hizo su primera corrida de toros en Vergès, en marzo de 2017. Después entró en todas las ferias francesas a partir de ahí. Y se pudo apreciar sus cualidades. En 2013 se encerró en Bayona con 6 toros de Fuente Imbro, donde su presencia en todas las ferias francesas era una evidencia. Toreó en pareja con David Mora, fue un torero muy apreciado de la afición francesa, dando la cara en cada plaza y en cada feria. En paz descanse.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
El sábado fue el día de la tragedia y el domingo fue un día muy complicado en muchas plazas, en Madrid, en Granada, en Ledesma, en Torrejón de Ardoz, en Ubrique. Ningún torero salió a hombros ese día. En Madrid pudimos asistir a una novillada en la que se guardó un emotivo minuto de silencio en recuerdo a Iván Fandiño. Y tenemos también al otro lado del teléfono a nuestra compañera Pilar Abad, que ha estado, ya sabéis, durante estos días siguiendo allí en Granada, en su Granada, en la Feria del Corpus. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Sí, todo, buenas tardes.
Bueno, pues si fue duro en muchas plazas en Granada, no fue menos, ¿no?, el conocer la noticia de la muerte de Iván Fandiño.
Pues así fue, sí, tú ya sabéis, aquí los toros empiezan a las 7 de la tarde, que después del tercer toro paramos, ¿no? Es costumbre esa merienda tan habitual en algunas plazas de toros, sobre todo de Andalucía, y recibíamos la noticia de esa cornada que recibía Fandiño, nos hablaban y nos comunicaban de ese traslado a un hospital de Mont-de-Marsan, y pues justo antes de finalizar el cuarto toro, que era esa faena de Enrique Ponce, ya nos llegaba, ¿no?, esa fatídica noticia, ese fallecimiento de Iván Fandiño, Y que todo hay que decirlo, Sisto, el callejón, la verdad es que estábamos todos compungidos, pero claro, Enrique Ponce había terminado ya la faena. Enrique Ponce se lo comunicaron. No sabéis, pues, las lágrimas, ¿no? En ese momento del maestro Enrique Ponce, que pues tuvo que sentarse en el estribo, en el callejón. Pero claro, al Fandi y a Roca Rey no se lo dijeron, no se lo habían dicho. El Fandi toreó su segundo toro, el quinto de la tarde, consiguió una oreja. Después toreaba también Roca Rey y fue justo al finalizar la faena de Roca Rey cuando se lo comunican a David Fandi, al Fandi, ¿no? Y yo creo que el Fandi no se derrumbó, pues no lo sé, ¿no? Por esa fortaleza que tienen, pero más lágrimas David no tenía, ¿no? Y en cuanto se comunicaron a Roca Rey que había conseguido una oreja, la tercera de la tarde, el maestro se estaba además, por ya sabéis, ¿no? Cuando acaban las faenas que suelen refrescarse y suelen, pues, asearse, ¿no? Echarse agua a la cara, tiró la toalla y en cuanto recogió esa oreja la enterró en el albero de la Plaza de Toros de Granada y al final, pues, los tres matadores salieron andando por esa parte de cuadrillas. Habéis visto la imagen, ¿no? Todo lo hemos visto, ¿no?
Sí, todo yo sobre todo me quedo con la imagen del Fandi roto en lágrimas.
Totalmente.
Y acordándose. Fíjate que en Madrid, Pilar, también, ¿no? El domingo por la tarde vivimos una novillada en la que se vivió uno de los minutos de silencio, yo me atrevo a decir, ¿no? Más emocionantes, porque además la banda de música de la Plaza de Toros de Madrid no sonó hasta que no rompió el paseillo. Ese paseillo fue completamente en un silencio que estremecía. Los tres toreros brindaron al cielo, todos los profesionales de luces llevaron un crespón negro y la verdad es que fue una tarde muy, muy, muy emotiva por muchísimas cosas y además que, bueno, pues hay que mirar también para adelante, ¿no? Hay que hablar de lo que ocurrió en el ruedo ese día. Y fíjate, ¿te acuerdas, Pilar, que tuvimos a Jesús Enrique Colombo en las tertulias? Efectivamente,
sí,
y estuvimos hablando de qué mala suerte, por no decir qué robo, ¿no?
Sí.
Que había tenido en la Feria de San Isidro. Bueno, pues el domingo, con un sexto novillo del Cortijillo, pudo cumplir su sueño y poder pasear el ruedo de las ventas con una oreja. Jesús Enrique Colombo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, se consiguió, ¿verdad? Parecía que cuando uno tiene una oportunidad tan, tan cercana de cortar una oreja en Madrid y se la arrebatan de esa manera, compensa muchísimo, ¿no? El poder llegar la siguiente tarde y conseguir eso que a uno le sentía como suyo, como era oreja esa oreja que te negaron en la Feria de San Isidro, ¿verdad?
Bueno, pues sí, era, pues tampoco era fácil, ¿no? Era un día muy complicado de aceptar lo que había pasado, de que sabes que te juegas mucho y además que sabes que un compañero se había ido y que tú tenías que salir ahí y también jugarte la vida, ¿no? Que son cosas que son un poco íntimas, son un poco complicadas y bueno, era un día complicado yo creo que para muchos profesionales, ¿no? Y pues para mí personalmente era algo muy duro, además que llevar aquello pues, en la mejor plaza del mundo y otra vez pues volver y después de lo que había pasado, pues había que refrendarlo, ¿no? Porque muchas veces pues puede que el otro día no haya cortado la oreja, pero sí fue algo como un triunfo, ¿no? Y pues a lo mismo también lo podía devolver y mi idea no era esa, ¿no? Entonces, pues ese era el objetivo y yo creo que se cumplió, ¿no?
Jesús, has hablado, fíjate, de una tarde dura. Ese paseillo yo creo que se te va a quedar grabado en la memoria durante mucho tiempo, ¿verdad? Como se nos ha quedado a nosotros.
Pues sí, yo creo que la tarde en general y yo creo que más esos momentos antes en el hotel, ¿no? Que tú sabes que, pues que te viste y no sabes si vas a regresar, ¿no? Son cosas que no las piensas, pero que son por la realidad del toreo, ¿no? La verdad, lo que, pues, es una magia que cubre aquello y que los toreros, pues, tenemos que pagar muchas cosas como esas, ¿no?
¿Te replanteas muchas cosas en días como estos?
Pues no, yo creo que esto son cosas que salen, ¿no? Yo creo que de verdad que nada está escrito y de verdad que tú nunca sabes qué puede pasar o qué no, ¿no?
Y fíjate, Sisto, además, decíamos que volvía a las ventas, que se le debía esa oreja, que recuperó, por así decir, esa oreja, pero ahí mismo lo acaba de decir, ¿no? Lo de aquel San Isidro, lo de aquella tarde no fue casualidad y de nuevo lo pudisteis ver vosotros el domingo, ¿no? En Madrid, o sea, que de momento uno de los novilleros muy a tener en cuenta y sobre todo, pues superando, ¿no? Lo que era ese día para todos los que se vestían de luces.
Jesús, ¿tú notabas que Madrid te debía algo o tú debías algo a Madrid después de esa tarde de San Isidro?
Pues yo creo creo que ninguna, ¿no? Yo iba como si no fuera toreado, de verdad que ese día pues tenía que jugarme la vida otra vez, tenía que ganarme pues algo que necesitaba, y pues mi idea era salir a hombro, ¿no? Yo antes de salir a torear, yo dije, lo mejor que le podemos regalar a Iván es una puerta grande, ¿no? Pero si el toro primero pues me fuera ayudado, yo creo que había posibilidades de salir por ahí, pero bueno, yo creo que esa oreja me puede valer y que era algo bonito, ¿no? Que otra vez volver a Madrid, otra vez pues que se hablara de mí, ¿no?
Oye, con la espada un cañón, ¿eh?
Bueno, se trata de hacerlo bien, ¿no?
Jesús, ¿ha sonado el teléfono en estos días? ¿Ha valido para algo la oreja? Estabas hablando de que tiene que servir, pero ¿ha servido de momento para algo?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Lo que pasa es que ahora, pues, nuestras mentes están en Iván, ¿no? De verdad que son días muy complicados para el toreo y de verdad que son días pues que de verdad que nadie tiene ganas de nada, de verdad que son días muy duros y que la oreja pues sí se cortó, pero de verdad que mucha gente de estar tan pendiente de esa triste noticia pues tan mucha gente no lo sabe, de verdad que Colombo cortó una oreja en Madrid, pero bueno, eso es bonito, que esté la gente rindiéndole un homenaje al maestro y que pues quede patente su nombre para toda la historia en el torero, ¿no?
Efectivamente, Jesús. Pues en desearte toda la suerte del mundo. Ya sabes que aquí te apoyamos, que los novilleros sois el futuro de la fiesta y que por eso siempre contaremos con vosotros y os prestaremos ese apoyo para que el día de mañana, bueno, pues esa fiesta que engrandeció tanto Iván Fandiño tenga continuidad con toreros como vosotros. Jesús Enrique Colombo, un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, Pilar, ¿cómo ha ido esta feria del Corpus? Bueno, marcado, obviamente, porque fíjate, decías de ese día de la muerte de Iván Fandiño que no salieron a hombros, al día siguiente tampoco los rejonadores quisieron salir a hombros, bueno, estuvo marcado, ¿no?
No, y además, sobre todo al día siguiente, tú decías, ¿no?, de ese minuto de silencio en Madrid, también aquí lo tuvimos en Granada, y además, sobre todo, con un Diego Ventura, ¿no?, que todos sabemos que era gran amigo de Iván Fandiño, además nos contaba, ¿no?, que a Iván le encantaba sobre todo el tema de la garrocha, que incluso el propio Diego Ventura le había regalado algún que otro caballo, estaba muy unido, y es verdad que hubo un momento ya en el quinto toro que Diego Ventura se derrumbó en el callejón, estaba totalmente destrozado, y fue una tarde pues como pasaría vosotros también en Madrid, ¿no? Yo creo que pues, bueno, los toreros, ese respeto y esa admiración que tuvimos todos, ¿no?, a quienes se vistieron de luces al día siguiente, pero por otro lado, y lo acaba de decir, ¿no?, el Colombo, ¿no?, lo de menos son los triunfos, lo de menos era ese día quizás, ¿no?, todo, ¿no?, lo que acompañaba, sino el recuerdo de Iván Fandiño. Por lo demás, insisto, pues una feria que ya hemos dicho, ¿no?, el debut de Lances de Futuro, y que pues por ahora queda mucho que trabajar, ¿sí? Porque tanto el jueves como el viernes, que fueron las dos primeras corridas de toros, la verdad es que la afición, el público que vimos en la plaza, pues no fue la deseada. Recordamos además que la primera tarde de ese Corpus fue la tarde de Pepe Luis Vázquez, que es verdad que a todos nos emocionó ese toreo, sobre todo en el cuarto toro de la tarde, junto a Morante y a Puebla, junto a Cayetano, cada uno cortaron una oreja. Pepe Luis Vázquez dio dos vueltas a ruedos, pues fue sacado a hombros por esa afición taurina joven de Jaén, esa afición de Ala Limón, y bueno, pero la verdad es que ese día pues nos decepcionó la entrada de público. Además hay que hablar también de esa orquesta sinfónica que acompañó a esa soprano, bueno, pues un invento, entre comillas, por así decir, que hubo para todo, hubo quien le gustó, hubo quien no le gustó, y que bueno, pues eso poco a poco yo creo que si se educa al aficionado, pues a lo mejor, ¿no?, puede llegar a alguna conjunción. En la tarde del viernes fue la de los jóvenes, la de López Simón, la de Garrido, la de Ginés Marín. Hugo López Simón también, que en primer toro pues recibió una brutal paliza, además es verdad que pasó a la enfermería, después volvió al ruedo, pero tenía el cuello totalmente que no podía ni moverlo, tenía una lesión también en las costillas y ese esfuerzo.
Fue tremenda, vimos la imagen y el golpetazo es...
No, y el parte médico después lo veíamos, y además que ya te digo que volvió de nuevo al ruedo y es que apenas podía mover el cuello Alberto López Simón, y volvió al ruedo en el cuarto toro, se puso delante de un toro, oye, que es que al día siguiente muere un compañero, ¿no?, en el ruedo, o sea que son cosas que hay que tener muy muy en cuenta. Ginés Marín en el tercer toro estuvo muy bien, que fue cuando cortó esa oreja, y a Garrido pues verdad que le faltó toro, igual que a Ginés Marín en el sexto de la tarde. La tarde triunfal fue la de sábado, insisto, pero pues con esa trágica noticia pues nos quedamos todos, evidentemente, pues con esa amargura, ¿no? Y ese dolor que nos quedamos todos. Fue la tarde que pues casi se llegaron, y se llegaron a los tres cuartos de plaza. Enrique Ponce, el Fandi, llegaron casi, ¿no?, esos tendidos de la plaza de todos de Granada, pero ya nos quedamos todos sin, evidentemente, pues con el corazón encogido, ¿no?, junto a Roca Rey. Y la verdad que, bueno, sobre todo ellos, los toreros, los subalternos, todos, ¿no?, los que estaban ese día en la plaza de toros, los aficionados también, pues te quedas con esa, con ese mal sabor de boca, ¿no?, por la muerte de Iván Fandiño. Uh-huh. Esperemos que siga esa empresa, sí, esto ya lo hemos hablado muchas veces, muchos años ha cambiado Granada de empresario.
Con una continuidad para que haya un trabajo, ¿no?, el trabajo que se ha hecho previo tenga continuidad, porque claro, si estamos cambiando todos los días...
Exactamente, 4 años tienen firmado. Nos decía José María Garzón que sí, que iban a seguir esos 4 años. Esperamos que sea verdad. También nos dijo que iba a anunciar novillada nocturna durante el verano. Pues vamos a ver, ¿no?, lo que hacen a lo largo de este año, ese primer año, ese debut, pues vamos a dar, ¿no?, ese, también esa confianza de cara al año que viene.
Pues Pilar Abad, te esperamos aquí la semana que viene. Termina de disfrutar de tu Granada y que tengas buena vuelta.
Muy bien, insisto. Muchas gracias por todo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues hasta aquí ha llegado esta edición especial dedicada a Iván Fandiño. Os decimos adiós, la verdad es que todavía con el corazón encogido. Un programa que, os lo digo de verdad, son programas que nunca uno hubiésemos querido hacer. Nos quedamos con el recuerdo de Iván Fandiño, esa sonrisa, disfrutando de su profesión. Nos quedamos con esa convocatoria de ese Domingo de Ramos, de esa puerta grande en la Plaza de Toros de las Ventas, de tantos y tantos triunfos a lo largo de la geografía española, a lo largo de la geografía de Francia. Desde aquí mandamos pues nuestro abrazo más fuerte a su familia, a sus padres, a su mujer, a su niña Mara, a Néstor García, a su amigo, a su apoderado, a esa cuadrilla que estaba destrozada durante este fin de semana. La vida continúa y la fiesta continúa. Es así de duro, pero es así de grande. Lo decía hace un ratito nuestro compañero Salvo Ferrer. Los toreros son los héroes del siglo XXI. Nada se entendería en esta fiesta sin el riesgo y sin la entrega que ellos ponen cada tarde que se visten de luces y salen a una plaza de toros. Iván Fandiño, torero. Hasta la semana que viene.